El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El sábado, señal de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 25 de mayo del año 1991. ¿Qué significa la palabra Babel? ¿Alguien sabe? Este va a ser una clase de sábado interactivo, de modo que podemos tener preguntas y respuestas y cosas diferentes. Babel significa confusión. ¿Cree usted que el mundo está en confusión hoy en día? Sí. ¿Recuerda que el presidente Bush anunció un nuevo orden mundial? Bien, eso no ha llegado en la forma que él pensaba, porque el otro día, con el asesinato de Rajiv Gandhi, quien fue el primer ministro de la India, él dijo, ¿qué clase de mundo es este? Y todo es confusión. Evelyn me dio este artículo, se llama Profecía en las Noticias, es de J.R. Church, y él lo hace bien, siguiendo lo que los judíos están haciendo. Pero terminemos un mito acerca de los judíos y la religión judía hoy en día. Hay tantas que podríamos llamar denominaciones del judaísmo como las hay del catolicismo y protestantismo. Eso es tan solo la forma en que es. Aquí está el titular. Dice, los judíos creen que el Mesías llegó en la Pascua. ¿Cómo es eso? Y también dicen que van a haber dos Mesías. Uno llamado Mesías Ben Yosef, y él va a morir por los pecados del pueblo. ¿Y ve usted qué tipo de rebelión es esto hacia Cristo? Ve que ellos no aceptarán a Cristo, sino vamos a crear nuestro propio Mesías, y él va a morir por los pecados del pueblo. Luego hay otro Mesías, y el primero de los dos Mesías llegará en la Pascua de 1991. No podemos confirmar que en verdad haya aparecido. Y el Mesías Ben Yosef debe morir por los pecados del pueblo. Y luego adivine, ¿quién va a llegar como rey? ¿Quién es el más grande rey que buscan los judíos? David. Entonces el otro Mesías es el Mesías Ben David, y él va a venir y va a conquistar Gog y Magog. Luego muestra todas las fotos aquí, dejaré que usted lo vea. Aquí están los judíos con sus barbas largas y sus crespos, todo eso, y usted sabe que eso se supone que los hace rectos, pero no, eso no los hace rectos. Luego aquí más abajo muestra la moneda Bar Kofka, la cual fue una rebelión contra Dios. Y veremos que hay un par de cosas aquí. Luego dice, conozca al hombre que planea reconstruir el templo judío. Así que hay toda una división aquí. Él dice, bien, no necesitan ofrecer sacrificios, pero tan solo hacer una gran sinagoga. Entonces, algunos de los judíos creen que Elías ha llegado, y está en la persona del rabino Menachem Neirson. Y aquí muestran la foto de él con sus largos crespos y su gran barba y su sombrero negro. No quiero ridiculizarlo desde ese punto de vista, porque creo que los dos testigos van a ser judíos, y creo que van a ser el gobernador de Judea y el sacerdote del templo que reconstruirán. Porque eso es lo que nos dice Zacarías 4. Luego, aquí mismo tienen publicidad, anuncios de todas las cintas, y va otra vez mostrando otras cosas. Entonces, lo que quiero resaltar es que los judíos tienen tantas denominaciones y están tan confundidos acerca de religión y de su propia religión, de su propia Biblia, como lo están los protestantes y los católicos. Y luego Belinda trajo esto, a lo cual realmente debemos prestar atención. Así que voy a ir a través de este artículo, porque es muy, muy importante que lo conozcamos. Se titula Los europeos preparados para la nueva era. Y esto está bajo la sección de religiones alternativas, el cual fue escrito por Don Latín. Él es un escritor religioso de la Crónica de San Francisco. Y está escrito más desde el punto de vista, como veremos cuando lo lea, que los californianos estaban bien en primer lugar, como muestra, como con nuestra religión de la nueva era y con toda esa monstruosidad aquí en San Francisco. De hecho, sabemos que San Francisco es solo confusión, ¿cierto? Todo lo que tiene que hacer es manejar allí. Bien, vayamos a Apocalipsis capítulo 17. Y hemos entendido y hemos dicho por bastante tiempo, lo cual no es para darme crédito. Si yo creo algo que está en la Biblia y luego dice que va a pasar porque está en la Biblia, no es para darme crédito. Oh, vean, soy grande. Se los dije hace mucho, muchos años. Por tanto, mejor créanme porque yo lo dije hace años. No, ese no es el caso. Dios tenía eso en la Biblia delante de nosotros. Entonces lo entiendo y el Espíritu de Dios guía a entenderlo. Y luego digo, hey, de acuerdo a la Biblia, veamos que esto va a pasar en el futuro. Y aquí, esto pasa en el futuro. Es porque la palabra de Dios es verdadera y no que yo, como persona, sea algo especial. Con esa advertencia, vayamos entonces a Apocalipsis 17. Al verso 5, usted sabe lo que hay allí, es la gran ramera. Esta es llamada, leamos Apocalipsis 17, verso 5, es llamada Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, todas las religiones del día actual son resurrecciones del sistema de adoración babilónico, que ha estado en Babilonia desde tiempos inmemorables, bajo diversos disfraces y diferentes nombres y diferentes cosas. Entonces, Satanás nunca ha cambiado su deseo de corromper al mundo entero, ¿cierto? No, pero lo que hace tiene que hacer que lo viejo parezca nuevo. Entonces, ha disfrazado a su señora con nuevas ropas. Pero entonces, algunos de ellos están felices en verdad. Que ésta sea la vieja señora en ropas nuevas, porque aún creen en la vieja señora. Vea, ahora son capaces de creer cualquier cosa que quieran creer. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que la Iglesia Católica probablemente será la sombrilla para todas estas bajo su jerarquía. Bien, permítame leer esto aquí del artículo. Dice así. Los movimientos religiosos nuevos están encontrando tierra fértil en Europa, donde la baja asistencia a la iglesia y el cambiante orden mundial ha llevado a buscar alternativas espirituales. Hay algunos indicios que California no es más la meca incuestionable de lo nuevo e inusual. ¡Hurray! Finalmente, la tierra de frutos y nueces e inclinaron a todo Estados Unidos y todos ellos están aquí en California. Sigo leyendo. Cuando fue derribado el muro de Berlín, el primer encuentro que muchos alemanes orientales tuvieron con el occidente fue provisto por la Iglesia de la Cientología. ¿Cuántos saben qué es la Iglesia de la Cientología? Sí, correcto. Ron Hubbard y el libro Dianética, y lo ven los comerciales a toda hora en la televisión. Este es el libro que primero salió con Yo estoy bien, usted está bien, lo cual suena grandioso, pero es esto. Yo me acepto con todas mis perversiones que tengo, y lo acepto a usted con todas las perversiones que usted tenga. Entonces, por tanto, yo estoy bien y usted está bien. Lo cual es la misma filosofía que tenemos hoy de aceptar todas las abominaciones perversas bajo el sol, el disfraz de que no puede discriminar. Cierto. Continúo leyendo acá. Y pusieron empleados en el muro para repartir copias gratuitas en alemán de Dianética. Ahora, después de estar bajo el comunismo por tanto tiempo, esto suena grandioso. Como ven, la forma en que Satanás coloca algo para hacer lo que él quiere es tal vez destruir algo antiguo, pero luego lo que trae en lo nuevo es realmente algo que es más antiguo de lo que destruyó y que era antiguo, de modo que puede atraparlo. Y eso es lo que están haciendo. Sigo leyendo acá. Dianética. ¿Qué significa Dianética? En la ciudad suiza de Doddersville hubo demostraciones violentas cuando un grupo espiritual predijo el fin del mundo y nada pasó. ¿Qué tiene eso de nuevo? Vea cuando el fin del mundo va a llegar. Todo lo que necesita hacer es leer Apocalipsis 16. No va a ser una pequeña llamita en la sartén, va a sacudir al mundo entero. La palabra Dianética no está en el pequeño diccionario de mano de 40.000 palabras que usted lleva en su bolsillo. Sigo leyendo aquí en el artículo. Los centros de sanidad holística están floreciendo a través de Polonia. Hay alrededor de 50 revistas de la nueva era en Inglaterra, muchas de ellas yendo tras nuevos paganos. Estas son personas que dicen, quiero ser pagano. ¿Puede creerlo? Un comentario fue hecho que hay una nueva calcomanía que le ponen a los carros que dice, pagano nacido de nuevo. ¿Y qué se supone que es un pagano nacido de nuevo? Pensemos en eso por un minuto. ¿Qué es un pagano nacido de nuevo? Eso es una nueva filosofía. Alguien ha golpeado en el mundo espiritual, alguien ha redescubierto la enseñanza antigua y golpeado en el poder espiritual de Satanás. ¿Tuvieron una experiencia espiritual? Sí, con seguridad. Un comentario fue hecho, que la Dianética está tratando de conseguir demasiados. Bueno, de hecho no creo que estén tratando, creo que ya tienen demasiados actores y actrices, músicos y toda esa clase de cosas. Y luego los controlan por temor. Y esa es la forma en que Satanás lo hace. Él dice, pruebe un poquito, le gustará. Y luego que usted está enganchado, él dice, ¿cómo se atreve? Ok, leamos este artículo porque es muy revelador. Sigo leyendo. Neopaganos. En Italia, la tierra madre de la Iglesia Católica Romana, y está activa con el revivir de la magia y el ocultismo del Renacimiento, con casi 200 grupos esotéricos operando. ¿Qué significa esotérico con S? Esotérico significa que es mantenido dentro de un pequeño grupo secreto. ¿Y qué es exotérico con X? Es algo que todos comparten y todos saben. La razón por la que los católicos van a apoderarse de esto oficialmente como iglesia es porque lo exotérico con X, el conocimiento externo que dan al mundo, parece ser bíblico. Y lo esotérico con S, el conocimiento interno que la jerarquía conoce, es satanismo. Y así es como todas estas pueden comunicarse. Lo que ahora va a hacer Satanás, él va a decir, voilà. Y todos van a creer lo mismo. Oh, qué cosa tan grande y maravillosa. Y el Papa hará milagros. Y todos los de la nueva era caerán de una en la fila. Entonces, estos grupos esotéricos tienen rituales secretos internos que ejecutan, muchos de ellos siendo magia negra. Sí, de hecho, todos son magia negra de una u otra forma. Hablaba con un hombre el otro día. Él dice que trabaja con una mujer quien es muy religiosa, pero ella es una bruja y adora a la tierra. Yo le dije, eso es cierto, ellos hacen sacrificios humanos. Sigo leyendo acá. Europa ha llegado a ser el mercado creciente para los nuevos movimientos religiosos, dijo Gordon Melton, director del Centro para el Estudio de la Religión Americana en Santa Bárbara. Gurús, quienes se instalaron en Estados Unidos y construyeron un movimiento aquí, están expandiéndose a Europa al mismo tiempo, adicionó Melton. Muchas de las sectas ocultas florecientes de Europa y los movimientos de neopaganos no son trasplantes americanos exóticos, sino nativos a Europa. Muchos llegaron a creer que las nuevas religiones de Europa resultaron de una migración del este a través del Atlántico hasta California, dijo Melton, quien ha pasado algunos años examinando el desarrollo de las nuevas religiones en Europa. Él argumentó que el revivir del ocultismo moderno no fue creado por americanos, sino por líderes espirituales como el australiano Franz Mesmer o el de Suiza Emanuel Swedenborg o Luis Claude Saint-Martin de Francia o de Gran Bretaña Aleister Crowley. Sigo leyendo acá. Melton, quien trajo a 60 eruditos de todo el mundo la semana pasada al Solvang Holiday Inn Resort, cerca de Santa Bárbara, el cual a propósito es uno de los mejores lugares del mundo. Sigo leyendo. Para la quinta conferencia anual internacional de nuevas religiones, dijo, Europa tiene por lo menos 3 veces más nuevos grupos religiosos per cápita que Estados Unidos. El yoga, Maharishi Mahesh, el gurú indio quien fundó la meditación trascendental. Y bien, de este gurú fue que los Beatles obtuvieron inspiración para su música. ¿Ah? ¿Sabía eso? Y recuerde la serie que hice hace como 4 años. No creo que la recuerden, pero la hicimos sobre la Iglesia Católica en transición. Recuerde el libro escrito por Malachi Martín, donde él estaba lamentándose del hecho que la religión de la nueva era estaba dominando el catolicismo. Aún lo está y continuará así. Como él señaló, que a la vuelta del siglo tendrían ese simposio religioso y traerían a este gurú indio y encontraron muchas cosas de la religión hindú que eran muy similares al así llamado cristianismo, que no lo podían creer. Y ahí es cuando todo eso comenzó realmente a mantenerse en Estados Unidos. ¿Lo ve? Satanás va a traerlo todo de regreso. Sigo leyendo acá. Y un infame gurú indio, el fallecido Bhagwan. Me gusta ese nombre. Bhagwan Sri Ratneesh. ¿Quién es él? Él es el que tuvo el culto sexual en Oregón y finalmente huyó de la ciudad, ¿lo recuerda? Y sus seguidores fueron tan bondadosos que él tuvo 93 Rolls Royce. Él murió a la edad de 51 años de agotamiento espiritual y sexual. Eso es lo que es esa religión. Continúa acá. No puede haber duda que en Europa, en 1991, está teniendo lugar un comprensivo cambio religioso. Y él dice que la visión religiosa mundial en Europa está cambiando sutilmente del cristianismo a una versión occidentalizada de budismo e hinduismo. La mayoría de los europeos no están convirtiéndose formalmente a las nuevas fes religiosas, subrayó. Pero su vista del nuevo mundo está cambiando de uno fundado en la enseñanza cristiana, que es la Biblia, a aquel de esas religiones. En una conferencia de 3 días, algunos eruditos europeos que asistieron describieron la vista como nueva era y lo ven como una extensión de la cultura hippie de San Francisco y el Movimiento de Potencial Humano de los 60, con el Instituto Eslon en Big Sur como la iglesia madre. Bueno, ya no leeré más de esto, pero continúa diciendo aquí que estamos 5 a 10 años detrás de Estados Unidos en revivir estas cosas. Mire, está en todo programa de televisión que vea, sea robotismo o reencarnación. Y a propósito, el mormonismo es tan solo otra versión de la reencarnación. Verá cosas mencionadas en los programas de televisión como karma. ¿Alguna vez ha escuchado eso? Karma o destino. ¿Qué es karma? Karma es otra palabra para reencarnación. Y que los dioses tienen control sobre usted. ¿Y el gran dios de los hindúes, quién es? Krishna, ¿cierto? Es un nombre sustituto para Cristo. Krishna, Jesucristo. ¿No es tremendo? Él dice, no importa qué dios adore, porque cualquiera de los dioses que esté adorando, en verdad, me están adorando. Si quiere conocer los resultados de esa religión, tan solo vea la India. Todo eso llega a una de las razones de por qué he estado traduciendo Primera de Juan. No entraré a eso hoy, sino porque en aquel tiempo hubo un movimiento tremendo en contra de la verdad, lo cual tenemos hoy. Hay un movimiento tremendo en contra de la verdad en la Biblia. Entonces, ¿qué dijo Juan que era una de las formas que sabemos que estamos haciendo la verdad? Cuando guardamos sus mandamientos. Vayamos a 1 Juan, capítulo 3, por un minuto. Hay dos cosas importantes que debemos recordar en relación a nuestro comportamiento. En resumen, ¿cuáles son las dos cosas importantes que debemos hacer? Ok, en realidad hay tres cosas importantes que necesitamos hacer y las encontramos justo aquí en Primera de Juan. Vayamos entonces a Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1, dice así: He aquí. No pude encontrar una palabra más adecuada que he aquí, porque en el griego significa vea, presta atención, observe. Y eso es lo que he aquí significa. No puede traducirla de esa forma. Quiero decir, tendría muchas palabras que nunca terminaría el verso. Entonces tan solo usé he aquí. Pero luego también estuve bloqueado con qué glorioso amor. Y en verdad investigué la palabra y lo traduje entonces, he aquí, qué glorioso amor. Y eso es lo que significa. Es una expresión altamente exuberante. Usted ve, sigamos. Nos ha dado el Padre que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Esto es un amor glorioso. Entendemos eso. Los hijos, la palabra allí para hijos es teknon, que significa hijos. Sigamos leyendo. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce o no nos comprende. Sigamos, porque no lo conoció a él. Vayamos ahora a Primera de Juan capítulo 5. Entonces, lo primero es el amor de Dios a nosotros y nuestro amor de regreso a Dios. Eso es lo primero, absolutamente importante. Las otras dos cosas las encontramos justo aquí, 1 de Juan 5. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 2. 1 de Juan 5, en el verso 2, dice: Por este. Esa expresión es usada aquí, y estuve en realidad trabajando en esto porque es una expresión en el griego. Y es pronunciada en touto, que significa por este. Y entonces, lo que es entendido por esta expresión debe ser suplido. Y no es suplido en el griego, pero el pensamiento está allí en el griego. pero en el español no está allí, así que lo traduje estándar. Entonces tenemos, por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Por qué Juan resalta esto? Esto es una relación a los mandamientos, totalmente correcto, pero va un paso más allá. ¿Por qué resalta esto? Veamos la pregunta de otra forma, porque ellos estaban teniendo problemas en la iglesia del Nuevo Testamento en ese entonces. ¿Y qué pasa cuando hay peleas en la iglesia? Hay división. ¿Y qué es lo primero que hace la división? Permite que Satanás entre, ¿correcto? ¿Y qué otra cosa hace a un nivel más personal? Destruye el amor. Mantenga aquí su lugar y vayamos a Juan 13. Juan reitera este mandamiento una y otra vez. Leamos entonces en Juan 13 y vamos a leer en el verso 34. Juan capítulo 13 en el verso 34 dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen el uno al otro. Este es un mandamiento. Ok, y significa estar amando. Un comentario fue hecho que un ministro presbiteriano dijo que ahora hay 11 mandamientos, porque la palabra mandamiento está allí. Bien. Usted podría ir a través de diferentes cosas y en realidad tiene más de 10, pero tiene también que guardar en su mente Mateo 22 del 37 al 40, que dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. El segundo es amar a su prójimo como a usted mismo, y que de estos dos cuelgan toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, todo cuelga de esos dos. Pero aquí hay un nuevo mandamiento dado especialmente para los hermanos. ¿Y por qué es importante? Porque todos hemos sido suficientemente golpeados por el mundo. Y Dios quiere que dejemos de golpearnos unos a otros en la iglesia. ¿Ok? Es así de básico y simple, amarnos unos a otros. Entonces dice, leamos otra vez. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen el uno al otro. Y él da el estándar, leamos. En la misma forma que yo los he amado, así es como deberá amarse el uno al otro. Por esto todos sabrán. ¿Y quiénes son todos? ¿El mundo entero? Bien, si el mundo no nos conoce, ¿cómo van a saber? Entonces, todos sabrán significa todos aquellos en la iglesia. Esto es algo verificado con el Espíritu de Dios en nosotros. Es por eso que es tan difícil cuando tiene una iglesia que gradualmente llega a ser poco amorosa, que cada pequeño o gran problema que una persona pueda tener lo hace a él carne, cañón y un objetivo. Eso no es como Dios quiere que sea. Como ve, es por eso que es muy, pero muy importante. Entonces, lo que él está resaltando aquí en 1 de Juan 5 es esto. Él dice, leamos, por esto todos sabrán que son mis discípulos si ustedes se aman el uno al otro. Y esto es algo que usted debe mantenerse trabajando, algo que en realidad debe ser diligente. Sé por experiencia, y usted debería saber por experiencia, aquellos de ustedes quienes están casados, que el amor marital tiene sus subidas y sus bajadas, y tiene sus puntos altos y bajos, y hay veces cuando hay más puntos bajos que altos. Y esa es tan solo la forma en que es. Entonces, eso no significa necesariamente que usted debe estar en este superavión de gran amor todo el tiempo. No quiere decir eso, porque el amor permanece allí, en los tiempos bajos, e incluso en los tiempos malos, con seguridad. Incluso en el amor marital, Pablo dijo que las mujeres mayores les enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos. El amor no es algo mágico, que pasa como es representado en el mundo, y todos están felices a partir de ahí. Por ejemplo, ninguna mujer sabe el dolor de dar a luz hasta que ella tiene un bebé, ¿correcto? Entonces hay ciertas cosas que usted nunca sabe hasta que las experimenta. Muchas veces, los puntos bajos que tenemos en la iglesia y en la vida matrimonial, ambos, son para que apreciemos lo que es correcto, cuando llegamos haciendo lo que es correcto al amarnos unos a otros y guardamos ese tesoro. Pero lo primero que Satanás va a hacer en una iglesia es, él va a entrar allí y empezar a echar dudas y comenzar a acabar el amor. Volvamos entonces a 1 Juan 5, al verso 2. 1 Juan 5, verso 2. Entonces él está dando los aspectos de a dónde necesitamos ir, qué necesitamos hacer, cómo necesitamos dirigirnos. Porque una de las primeras cosas que pasa después que comienza esta clase de cosas con los hermanos es que usted comienza a apartarse de observar los mandamientos de Dios. ¿No es cierto? Siempre pasa. Esa es una táctica. Entonces leamos aquí 1 Juan, capítulo 5, en el verso 2. Dice, por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los dos van de la mano. No puede decir que ama a Dios y que quebranta sus mandamientos. Y no puede decir que guarda los mandamientos y no ama a Dios. Van de la mano. Es como el agua. Aquí en mis manos tengo agua. ¿Y qué hace el agua? Quita la sed, moja, hace que crezcan las cosas. Como el Espíritu de Dios limpia. Usted se baña con ella. ¿Qué más? Es tan vital para la vida que podría decir que es vida. Especialmente si usted es un árabe y vive en el desierto. Puede tener todo el petróleo que quiera, pero no lo puede tomar, así que debe tener agua, ¿cierto? ¿Qué sale del trono de Dios literalmente en Apocalipsis 22? Salen ríos puros de agua viva. ¿Y de qué está hecho el agua? De hidrógeno y de oxígeno. Por separado, el hidrógeno y el oxígeno son de lo más inflamable en el mundo, ¿cierto? Y el punto es, cuando tiene la proporción correcta de hidrógeno y oxígeno, tiene algo que extingue el fuego. Pero si los tiene separadamente y no juntos en la combinación correcta, pueden estallar las cosas. Entonces es una muy buena analogía en cuanto a lo que pasará si trata de amar a los hermanos sin guardar los mandamientos, o si trata de guardar los mandamientos y no ama a los hermanos y no ama a Dios. Tiene la mezcla incorrecta y va a estallar. Y todos hemos experimentado pequeñas y grandes explosiones, ¿cierto? A causa de esto mismo. Entonces, él está resaltando aquí algo que es absolutamente vital e importante. Él dice, en 1 Juan 5, verso 3, leamos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Aquí está, no son pesados. Entonces esto es algo absolutamente básico y fundamental. Hemos tenido algunas personas que han dicho, veámoslo de esta forma, ¿cuál mandamiento es el que menos le gusta a la gente? Vayamos a Romanos 8 y veamos algo sobre la mente carnal y todos tenemos esto. Había un artículo en el periódico esta mañana, bastante largo, acerca del engaño y cómo este es inherente en todos los seres humanos y que todos los seres humanos deben engañar para sobrevivir. ¿No suena eso un poco bíblico? La Biblia nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Eso es lo mejor de nuestros corazones. Es por eso. Vayamos a Romanos 8. Y leamos comenzando en el verso 7. Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 7, dice así: porque la mente carnal, esta es la mente vacía del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Es enemistad contra Dios. Y aquí es la misma palabra que enemigo en el griego. Sigamos. Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Entonces, cuando tiene gente religiosa en el mundo, y no me importa de qué religión sean, pero veamos algunos de aquellos que claman ser cristianos. ¿Cuáles son los dos mandamientos que ellos siempre están en desacuerdo? De hecho, son tres, pero básicamente dos, y el tercero está sujeto al segundo. Puede que ellos sean buenas personas, puede que sean amables, pueden ser lo que la sociedad llamaría ciudadanos modelos. ¿Pero con qué desacuerdan? Con el sábado. ¿Qué más? Con los ídolos, que son los mandamientos 2 y 4. ¿Y cuál es el tercero, que también está sujeto al sábado? Sí, los días santos. Hay algunas personas que dicen: Dios, creo que debería guardar el sábado, pero no los días santos. Y escuché una cinta de un ministro protestante quien dijo: dado que Jesús resucitó un domingo, y dado que Pentecostés es un domingo, por tanto, yo guardo el domingo. Caso cerrado. ¿Tiene él una mente abierta? No. Y también dijo: no quiero oír más del sábado, porque ustedes no deben tan solo acostarse y estar pereciendo y permanecer en la cama todo el sábado. Entonces, él sabe algo, ¿cierto? Sabe cuál día es el séptimo día, ¿cierto? Sí. Vayamos ahora a Génesis capítulo 2, porque esto llega a ser muy importante y nunca lo he explicado de esta forma. ¿Para quién fue hecho el sábado? Todos dijeron que para el hombre. ¿Dónde encuentro esa escritura? En Marcos 2, 27 y 28, correcto. Este ministro citó Génesis 2 y nunca lo he oído de esa forma. Permítame leerlo, porque él olvidó su Nuevo Testamento, olvidó lo que dijo Jesús acerca del sábado, que él era el Señor del sábado. Vayamos entonces a Génesis capítulo 2, y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Génesis 2, en el verso 1, dice: así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejército de ellos. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. Y este ministro dice: por tanto, el sábado fue hecho para Dios. ¡Wow! De todos los años que he estado en la iglesia, y con todos los argumentos que he escuchado, y no para burlarme de alguien quien tenga dientes postizos, porque lo necesita, pero si yo tuviera dientes postizos, ya se me habrían caído de escuchar esto. Así de estremecedor fue eso para mí. ¿Puede usted creer que el sábado fue hecho solamente para Dios? Vayamos a Éxodo 20. Deberíamos todos tenerlo memorizado, ¿cierto? ¿Por qué debemos recordar el sábado? Para guardarlo santo. ¿Por qué? Correcto, porque Él lo colocó aparte, justo aquí. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios es santo. Vayamos a Éxodo 20. Recuerde que fuimos a través de esto recientemente en Éxodo 16, donde Dios les dio el día sábado, Y como lo leeremos en un minuto, este les fue dado por señal. Y los católicos después, como encuentro en este libro de Samuel Bacciocchi, concerniente a la enemistad entre cristianos y judíos, cuando estaban llegando la adoración el día del domingo. Y quiero que entienda que cuando Juan estaba escribiendo la epístola de Primera de Juan, ¿qué estaba comenzando a entrar de moda? La adoración en el día domingo estaba entrando de moda. Entonces en Éxodo 20, Dios les dio el sábado. Antes de que vayamos a Éxodo 20, permítame terminar el pensamiento aquí. En el libro Antisemitismo o Antijudaísmo y el origen del domingo, aquellos que fueron los iniciadores de la observancia del domingo, los cuales llegaron a ser la Iglesia Católica, dijeron que Dios maldijo a los judíos con el sábado para apartarlos como castigo. ¿No es tremendo? Dios no dice nada de eso aquí en Éxodo 20. Él dice, vayamos allá a Éxodo 20 y vamos a leer comenzando en el verso 8. Éxodo capítulo 20, comenzando en el verso 8, dice así: recuerden el día sábado para guardarlo santo. Y por supuesto, ellos tuvieron la lección recogiendo el maná. Sigamos. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor. Sí, es de Él, pero Él no dice, yo lo hice solo para mí y solo para poder descansar, ¿cierto? No. Pase ahora a la siguiente pista.